La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Feliz año a todas y todos. Si es que no escuchasteis nuestro especial del día 1 de enero. Hombre, ¿no me faltasteis? ¿Sí? ¿No? Bueno, perdonado por el día que era, pero ahí estuvimos con unas músicas interesantísimas haciendo un poco de todo. Pero bueno, hoy volvemos al lío con un programa en el que tendremos tres óperas, el último de los planetas y un concierto con eco. Vamos a empezar con una ópera que está cumpliendo su 175 aniversario. Hablo de El Profeta, de Giacomo Meyerbeer. Bueno, lo de este autor tiene guasa, porque en realidad se llamaba Jacob Meyerbeer. O sea, esos son dos apellidos, Meyer y Beer. Pero él los juntó para ser Meyerbeer, y encima el Jacob alemán, porque era de una familia judía bastante rica, además de banqueros y demás, pues se trasladó a París, donde se hizo famoso, y algunos le llamaban Jack Meyerbeer, pero en realidad ha quedado en muchos sitios como Giacomo Meyerbeer, en italiano, porque parece que, claro, aquello de que fuera un compositor de óperas italiano, pues daba más renombre, ¿no? Más gustirrini, más prestigio, más pedigrí. Bueno, pues el tal Meyerbeer es el gran autor de la ópera romántica francesa, llamada Grand Opéra, que se basa en personajes históricos y en grandes escenarios. Es el caso del Profeta, que se estrenó en la Ópera de París y que tiene como protagonista a Jean de Leyde, o de Leyde, que dirían en francés, pero que en realidad se basa en un personaje histórico, como digo, Johann de Leyden, un alemán del siglo XVI que protagonizó una de las guerras religiosas de esa época de la Contrarreforma. Bueno, ahí por medio está también, por supuesto, su prometida y el gobernador de Dordrecht, el conde Obertal, que es el que quiere ligar con la muchacha. Bueno, pues resulta que en medio de todo este lío, unos anabaptistas, que son bastante siniestros, un trío de ellos, persuade a Johann de Leyden, para que se proclame rey en la ciudad de Münster. Casi nada. Bueno, pues efectivamente se proclamará rey profeta. Aunque en realidad la cosa no acabará bien para él. Bueno, vamos a escuchar la obertura de esta ópera, que es bastante amplia y que, por cierto, el día del estreno no se tocó, porque es, pensaron, demasiado larga. Eso creyeron durante los ensayos. Bueno, en realidad la obertura no es que sea tan larga, es que la ópera en sí es muy larga y, por tanto, pues dijeron que, bueno, pues no tocaban la obertura para acortar algo que se podía evitar, porque ya sabéis que la obertura en realidad lo que hace es citar varios de los temas importantes de una ópera, normalmente. Bueno, pues aquí ocurre, y la verdad es que tiene su aquel. Thank you.
Thank you.
Pues como os decía, esto se lo comieron el día del estreno de esta ópera, El Profeta de Meyerbeer, porque ya la ópera era muy larga y decidieron no tocarla. Bueno, aunque solo sea por ese tema tan militar, tocado con el bajo de los timbales, que es muy curioso, ¿verdad?, que le dé tanto protagonismo y que en realidad refleja el tema con el que se abre el tercer acto en el campamento de los anabatistas. Por eso es el tema tan rataplán. Bueno, pues prometo traeros más cositas de esta ópera de Meyerbeer y ahora vamos a recordar a un compositor madrileño, Joaquín Valverde San Juan, es decir, Joaquín Valverde hijo o Quinito Valverde, como se le llamó. A ver, vamos a desfacer el entuerto. Joaquín Valverde fue el famoso compositor que hizo dúo tantas veces con Federico Chueca, por ejemplo, en La Gran Vía, ¿no? Pues tuvo un hijo que se llamó igual, Joaquín Valverde también, al que, bueno, pues le llamaban Quinito para distinguirle del padre. Este Quinito nació en Madrid el 2 de enero de 1875, o sea, hace ahora 150 años. Escribió más de 200 zarzuelas, también revistas y canciones. Lo que ocurre es que la mayoría de ellas, el 90% o más, fue en colaboración con otros autores, como por ejemplo una de sus piezas más conocidas, que no es mucho, El pobre Balbuena, con Tomás López Torregrosa, o también El amigo Melquiades, con Rafael Calleja. Bueno, el caso es que entre sus piezas absolutamente personales está la canción Clavelitos, sí, sí, que se hizo muy famosa y que han cantado y grabado muchísimas grandes sopranos y tenores a lo largo de la historia. Y hay que decir que después de la muerte de su padre, en 1910, Quinito Valverde se fue a París, donde ganó fama internacional. Fijaos lo que es esto. E incluso dio el salto a Broadway, que esto apenas se conoce, ¿eh? Y bueno, pues escribió una revista titulada La Muga en España, pues eso, El Amor en España, y otra que se titulaba The Land of Joy, El País de la Alegría, estrenada en Nueva York. En fin, pues finalmente falleció en 1918 en un accidente mientras estaba de gira por México. Bueno, pues vamos a escuchar esa canción que es la más famosa y que es absolutamente obra suya, Clavelitos, en una versión magnífica en directo en el Festival de Edimburgo de 1957, nada menos que con Victoria de los Ángeles y Gerald Moore al piano.
Estoy con los ojos cerrados y que traigo les esto a precio modesto, rojos y pintados. Clavelitos de la tierra dorada, clavelitos que vienen de Granada, clavelitos que los traigo yo aquí para ti y que tienen la esencia, presencia y potencia que usted verá en mí. Porque tiene muchísimo pique para robar corazones y lloré y enseñarles la esencia, presencia y potencia que ya sabe usted. Y si tú me quieres, mi niño cariño, yo te daré un clavelito bonito y verás que bien marchamos y estamos juntos en un rinconcito. Y si tú me quieres, rana del alma, yo te quiero más aquí, mi cañí, y todos los clavelitos bonitos, todos serán para ti. Si tú me quieres, rana del alma, yo te quiero más aquí, mi cañí, y todos los clavelitos bonitos, todos serán para ti. Todos son para ti, para ti, para ti, para ti.
Clavelitos, los clavelitos de Quinito Valverde, su obra más famosa en esta interpretación en directo de la Gran Victoria de los Ángeles.
Onda Madrid, feliz año nuevo.
Son 101.
Llega a Madrid 101 Dalmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. La batuta mágica con Santiago Acedo en Onda Madrid.
Vamos a seguir ahora con el cierre de un ciclo, el del poema sinfónico Los planetas de Gustav Holst. Llegamos al séptimo y último número, Neptuno el místico. Una pieza, por supuesto, en tono menor, muy tranquila, aunque oscilante, que comienza con flautas, flautín, clarinete, después arpas y celesta. Y hay bastantes disonancias porque se acerca al último planeta que se conocía en aquella época. Cuando escribe Neptuno era 1915. Hay un pasaje que un colega le dijo que iba a sonar espantoso. Y Holst exclamó que se había estremecido cuando lo escribió. Pero, ¿qué vas a hacer cuando te viene así a la cabeza? Bueno, pues a medida que avanza el movimiento, se une a la orquesta un coro femenino que tiene que estar fuera del escenario y que canta una suave línea sin palabras. Esto, por supuesto, fue totalmente inusual, aunque Debussy había utilizado ese mismo recurso en el tercer movimiento de sus nocturnos de 15 años antes. Bueno, la orquesta se calla y son las voces solas las que llevan la obra a un pianísimo final en un tono incierto, cerrándose así la puerta a los cantantes e incluso a veces se cierran las puertas del auditorio. Ahí han cerrado la puerta para que deje de oírse al coro femenino que entona este Neptuno, el místico tan curioso, ese final que se le ocurrió, aunque seguramente plagiando un poco los nocturnos de Debussy. Pero la obra funciona desde luego porque es una música que realmente se adelanta ya a su tiempo y nos mete en películas de ciencia ficción, ¿verdad? Como banda sonora. Bueno, pues así acaban Los planetas de Gustav Holst, en esta interpretación que además se grabó en directo en un concierto en la Filarmonía de Berlín con la orquesta dirigida por su entonces titular Simon Rattle y el coro de la radio de Berlín. Por cierto, que Rattle, el gran director británico, está a punto de cumplir los 70 años y ya os adelanto que tendremos un magnífico programa especial en su momento. Pero eso será dentro de unas semanas. Ahora nos vamos con una ópera que ha cumplido 3 siglos. Tamerlano de Händel. Tamerlano no es otro que Tamerlán, el príncipe tártaro. Bueno, ¿de qué va la historia? Vamos a ponernos en antecedentes. Resulta que en 1719 a Händel le nombran director de la Real Academia de Música, porque un grupo de aristócratas se había aficionado a la ópera italiana cuando había estado en aquel país, bien por misiones diplomáticas o algunos haciendo ese viaje cultural que llamaron en su época el Grand Tour. Bueno, pues quisieron tener ellos una temporada operística en Londres y para ello hicieron esta academia y crearon incluso el Haymarket, el Teatro del Rey. Bueno, pues el estreno del Tamerlano este, adaptado de un antiguo libreto, nos presenta el carácter del emperador otomano Bayaceto, que fue interpretado por el tenor Francesco Borosini, que 5 años antes, me estoy enrollando, pero es que para que lo entendáis, ya había cantado una ópera titulada El Bayaceto, de otro compositor, de Gasparini. Por tanto, se sabía un poco de qué iba el personaje. Bueno, pues en este caso, el otomano Bayaceto ha sido capturado y vive en rehén en su propio palacio por el tártaro Tamerlano. En la escena inicial, Bayaceto intenta suicidarse quitándole la daga a uno de sus guardias, pero el bueno del príncipe Andrónico, que está enamorado de la hija de Bayaceto, de Asteria, le dice que va a ser una gran pena, un shock tremendo para su hija y por tanto Bayaceto se viene atrás y canta esto de Forte e Lieto, que bueno, que no sabe cómo dejar de lado el amor que tiene a su hija y las ganas de suicidarse, pero bueno, lo que no quiere es ser humillado por su conquistador Tamerlano.
Ce lassi ai pensier miei della figlia il grande amor forte lieto amor ti andrei se ce lassi ai pensier miei della figlia il grande amor.
De momento no se suicida el vallaceto este, aunque ya veremos luego. Era el tenor Mark Packmore. Por cierto, decir que fue el primer gran papel para tenor que escribió Händel, porque la mayoría, ya sabéis, eran para castrato o para soprano, ¿no? O a veces para bajo, pero raramente para tenor. Aquí empieza la progresión de esta voz que después, ya sabéis, con el paso de los años se haría la principal de los cantantes masculinos. Era, por tanto, este aria de Bayacet en la ópera Tamerlano de Händel.
La batuta mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco nos dan un máster de cine todos los fines de semana en Onda Madrid. Aunque ellos estén en primero de ancianidad.
Según te vas haciendo mayor, entras en primero de José Sazatornil. Que es que te das cuenta de que como tienes más vida por detrás que por delante, son más las cosas que te molestan que las que te agradan.
En Última Sesión hacen un tándem perfecto. Tanto monta, monta tanto.
¿Soy codirector de Última Sesión o cuál es mi rango?
Sí. Antidirector, si
quieres. Me paran como antidirector de Última Sesión y me dicen, ¿hay algo de la vida que no te moleste?
Le han cogido el gusto al éxito y esta temporada se han hecho un propósito sobre su número de oyentes.
Todo subir, nunca bajar.
Nunca bajar.
Todo subir,
nunca bajar.
Nunca bajar.
Nunca bajar.
¿Vale? Bien. Vale.
Para eso tenéis que sintonizar Onda Madrid los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11. Última Sesión, donde el cine es lo primero.
Onda Madrid. Felices Reyes Magos.
Vamos a encarar los últimos minutos de la batuta mágica aquí en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM, con conciertos dobles y con uno de Vivaldi para dos violines. Es uno de los conciertos más largos de Vivaldi, sí, y hasta el punto de que, como es tan largo, lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a escuchar solo el primer movimiento, que dura casi 7 minutos. Hay conciertos de Vivaldi enteros que duran menos, fijarse. Bueno, pues este es un concierto para dos violines en la mayor, el Rionversagnis 552. Y luego lleva por subtítulo Pereco in lontano. En realidad, concierto para violín y otro violín en eco a lo lejos. Comprobadlo.
Thank you.
Toso y Giuliano Carmiñola eran los dos intérpretes de este concierto para violín y violín en eco a lo lejos, el RV552 de Vivaldi, primer movimiento. Ya os traeré los otros dos en una fecha próxima. Ahora vamos a terminar la ópera Orfeo y Eurídice de Gluck, pero la versión parisina, la versión francesa. ¿Y qué ocurre? Pues que en el tercer acto Orfeo ha conseguido liberar a su esposa Eurídice de los infiernos, aunque eso sí, de momento va hecha una figura de mármol, según le ha dicho una de las sombras que la acompañaba. Poco a poco se da cuenta de que su mujer va volviendo a la vida, y cuando lo hace por completo, pues se extraña de que su marido ni la mire ni la hable. Ella empieza a preguntarle y ni caso, así que desesperada invoca a la fortuna enemiga y desfallece. Bueno, Orfeo cree que ha perdido a su Eurídice de nuevo, y es cuando lo canta. Os recuerdo que en el original italiano era «Que farò senza Euridice», «Que haré sin Eurídice», y aquí dice «Je perdi mon Euridice», «He perdido a mi Eurídice». Aunque todo acabará bien porque el dios Amor se apiada del muchacho, que está dispuesto a suicidarse, y hace revivir a Eurídice, y comen perdices y viven felices. Pues con el mal momento que pasa Orfeo os dejo. Hasta otra batuta mágica.
Rien n'égale mon malheur, sort comme... J'encore aux portes des enfers, j'aurai bientôt rejoint mon épouse chérie. Oui, je te suis. Sera plus ravi et la mort pour jamais va m'unir avec toi.
Arrête, Orphée!
Au ciel, qui pourrait ton séjour retenir le transport de mon âme égarée?
Calme ta fureur insensée. Arrête et reconnais l'amour qui veille sur ta destinée.
Qu'exigez-vous de moi?
Tu viens de me prouver ta constance et ta foi. Je vais soulager ton martyr.
Oh!